Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
México cocina como vive, con intensidad, con alma, con colores que no nos piden permiso. Un taco puede ser revolución, una salsa poema, un mole, una trampa del tiempo. Cada ingrediente tiene memoria, cada platillo tiene una raíz. En esta tierra, comer es volver a casa, aunque nunca hayas estado. La gastronomía mexicana no se aprende, se intuye, se lleva en la sangre. Es el humo del comal al amanecer en un lejano pueblo. Es el canto del cuchillo sobre la tabla en la que pica el chile. Es el maíz que escucha historias mientras hierve. No es comida, es lenguaje, es rito, es leyenda y es abrazo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Soy mexicano.
Soy mexicana.
Soy mexicano.
Yo me siento mexicano, voy a seguir siendo mexicano, voy a morirme como tal.
¡Arriba México! ¡Te quiero, México!
Destacado por su riqueza cultural, sus hermosas playas y su riqueza gastronómica. Creador del mariachi y del mezcal. Aquel que muere aquí, vivirá por toda la eternidad.
Para mí ser mexicano significa llevar en el corazón la historia de un pueblo que nunca se rinde.
Olvidé cancelar el mariachi.
Comida mexicana.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 15 de septiembre del 2025. No es un lunes cualquiera, es quincena. ¡Ah! Es quincena, por supuesto, pero también es la víspera de una de las celebraciones, de los festejos más importantes de nuestro país.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Lo prometido es deuda. Hace unos días, en este espacio, anunciamos que el 15 de septiembre íbamos a hablar de la comida mexicana. Me encantó tu introducción porque la verdad es que llevamos días hablando de los platillos típicos en el dato, como ya lo saben, y decir cosas de la gastronomía mexicana es decir cosas, por ejemplo, de los temas prehispánicos, de dónde viene nuestra comida. Y bueno, para que se den una idea, es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Y pues sí, es un tema de identidad, también de un legado, por supuesto, que combina lo indígena con lo español, lo prehispánico con lo mestizo, lo rural con lo urbano, y que cada receta pues guarda siglos de tradición, pero también de muchísima pasión, de familias enteras que se pasan recetas, Dani, seguramente en tu casa lo hacen como en la mía. Y bueno, en fin, estará muy, muy padre el programa de hoy porque hablar de la comida mexicana, hay que decirlo, se nos va a antojar todo.
Y en ningún lugar el mole de tu casa sabe como claro, en tu casa, sí. La salsa de tu casa sabe como en tu casa. Es eso, es un abrazo también a la memoria, es un abrazo a la familia. La mesa mexicana, la mesa de la familia mexicana siempre tiene mucho más que platillos, por más austeros o
elegantes que estos sean. ¿Y quién mejor para platicarnos de la gastronomía mexicana, de los platillos más importantes de la gastronomía mexicana, que el chef Mariano Sandoval? Él no solo es un espectacular y famosísimo chef, porque lo ven todos los días en la tele, en el programa Hoy, sino que es un gran historiador de la comida. Tiene unos datos espectaculares sobre prácticamente todos los platillos, en particular de los mexicanos. Así que para preparar la cena de esta noche, hoy les hemos preparado este programa especial.
Sí, y sabes que ahora que dices eso de los platillos, a veces es súper interesante conocer de verdad la historia de cada uno de ellos. Y sabes que también estaría increíble platicar con el chef Mariano, pues, cómo tener una cena diferente en este 15 de septiembre, porque pues todas las familias mexicanas acostumbramos a esta cena tan especial el día de hoy, Dani.
Bueno, pues prepárense, pues hoy es lunes, le platicaremos y Maleni Padilla nos dará una recomendación de qué tanto dinero designarle y destinarle a los festejos que ya sabemos cada año que van a pasar, ¿no? Y hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La gastronomía mexicana, en voz de Jimena Millán. ¡Viva México!
La palabra apapacho significa abrazar con el alma. Y no se me ocurre un mejor ejemplo de un apapacho que compartir un plato de comida. Porque sin decirlo en voz alta, en el fondo se comparte algo más que el alimento. Se comparte la historia de tu casa, las recetas que tu abuela te enseñó con paciencia, los secretos que se pasan de mano en mano en la cocina. Cocinar para alguien es entregar un pedazo de lo que eres. Y en cada bocado de la gastronomía mexicana late nuestra identidad. Somos guerreros como un mole. Fuertes, complejos, intensos, hechos de ingredientes que pareciera que no deberían encontrarse, pero que juntos se convierten en una obra de arte. Somos resistentes, capaces de aguantar el picor de los chiles sin perder la sonrisa. Pero también somos dulces, como un arroz con leche recién hecho, pero siempre con un toque inesperado en lo dulce como el tamarindo. Duros por fuera y tiernos por dentro como un bolillo. Somos creativos, porque de un solo ingrediente hacemos un universo. Del maíz nacen tortillas, tamales, sopes, pozol, atole, gorditas, guaraches. Es el mismo grano, pero transformado mil veces como nosotros. Nuestra comida es un espejo, cambiante, llena de contradicciones que terminan en armonía. Y si uno se deja guiar por los aromas y los colores, descubre que cada estado tiene su propia mesa, pero todos comparten el mismo sabor a México. La mezcla de sabores entre chocolate y picante, cuyo color negro profundo nos hace sentir la tierra fértil y ancestral de Oaxaca. El caldo espeso que huele a orégano, adornado con rábanos frescos, aguacate y chicharrón, que nos transporta de inmediato una tarde de fiesta en Guerrero. La carne deshebrada impregnada de achiote y envueltas en hojas de plátano, horneada bajo tierra hasta quedar suave y jugosa, que guarda el secreto de los mayas en la cochinita pibil de Yucatán. El chile relleno de picadillo cubierto con nogada blanca y granada roja, que juega entre lo dulce y lo salado, es la metáfora perfecta de lo que es Puebla. El aroma a leña al carbón que abraza cortes de carne jugosa, acompañado de tortillas de harina grandes como el cielo, que pertenecen a la fuerza norteña de Sonora. Y el trompo que gira en la noche, soltando láminas de carne dorada coronadas con piña, cilantro y cebolla. Es la esencia de la capital. Tacos al pastor que saben solo a Ciudad de México. Y la lista sigue. El ceviche de Baja California, los pastes de Hidalgo, las carnitas de Michoacán, el cabrito y chicharrón de Nuevo León, el michote de Tlaxcala, la cecina de Morelos. Así, de plato en plato, de estado en estado, descubrimos que la gastronomía mexicana es un mapa de emociones. Es tradición, resistencia, ingenio y amor. Comer en México es recordar que cada receta es un pedazo de historia, de lo que somos, y que sentarnos en una mesa a compartirlo es un apapacho en toda la extensión de la palabra. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¡Ay, qué delicia de nota! Literalmente, qué delicia de nota, Jime. ¿Cuál es? Después del recorrido que nos has hecho tortuosamente pasar en estos días de septiembre, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Pero uno, nada de no, depende, no, uno. Es decir, si desaparecieran todos los demás...
Ya lo tengo.
Ok, me ganaste otra aclaración. No, es que primero voy a hacer... voy a ir de lo particular a lo general. Sacando de la ecuación... las garnachas y los tacos.
Ay.
No, un platillo más elaborado.
O sea, me refiero a garnachas, pan, vasos, sopes, flautas. O sea, platillo más elaborado.
Ya.
Venga.
Las enfrijoladas.
Bien.
¿Tú?
Las enchiladas suizas.
Híjole, qué delicia también.
Ahora ya todo.
Ok, ahí te va mi segunda. Los chilaquiles.
Híjoles, qué delicia, pero es casi como una enchilada suiza. O sea, es desperdiciar una respuesta, siento. Es que un sope de chorizo, muérete. Un pambazo, ya hablamos la semana pasada.
Pozole también.
Pozole, un taquito de carnitas. Es que mi taco favorito es el de carnitas. ¿El tuyo, el de pastor? ¿O cuál le habías dicho?
No, yo creo que mi taco favorito. Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que podría ser el de costilla.
¿Un taquito de costilla?
Uh-huh.
Pues es como bastante
simple. Es que me encanta.
Bastante secón.
Bastante.
Chef Mariano Sandoval, bienvenido. ¿Cómo estás? Platícanos cuál. O sea, no como chef, Mariano. No como chef. Platícanos como comensal. ¿Cuál es tu platillo favorito con estas dos categorías? Primero, que no sean garnachas ni tacos, y después todo. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ya hice muchas risas por ti.
Es que es impresionante, Dani, pero ahorita que le preguntemos al chef cuál es su platillo favorito, yo creo que nos va a decir algo mucho más elaborado, ¿no crees? Yo te decía que mi platillo favorito son las enfrijoladas, después dijimos cuál era...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Nuestro segundo platillo, Dani, y creo que hablar de tacos, bueno, es que también es muy, no sé, siento que en lo que vamos de lugar en lugar, podríamos decir uno. Es decir, si la gente que nos está escuchando está en Hidalgo, pues probablemente su taco favorito sea el de barbacoa. Pero si nos vamos al norte, pues seguramente los que nos están escuchando en Monterrey nos dirían que su platillo favorito, o más bien su taco favorito, pues es el de carne asada. Entonces, sí depende de lugar en lugar, pero bueno, al regresar de la pausa, la respuesta del chef.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El grito no es exactamente el día de la independencia. La independencia de México comenzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, el famoso Grito de Dolores se conmemora la noche del 15, porque el presidente Porfirio Díaz decidió celebrarlo la noche anterior para coincidir con su propio cumpleaños. En el Palacio Nacional se toca una campana original del pueblo de Dolores, la misma que hizo sonar Miguel Hidalgo. Muchas personas se visten con trajes típicos, las mujeres con vestidos de colores de la bandera y los hombres con sombreros charros o bigotes postizos. Los fuegos artificiales y la música del mariachi son protagonistas. Las plazas y zócalos de todo el país se llenan de ambiente festivo.
Ni siquiera marca atrás.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Hoy es 15 de septiembre, puente para muchos. A pesar de que hoy se trabaja, Vivi, pues muchos han aprovechado el día de asueto de mañana para
pues para irse desde el viernes.
Sí, de hecho yo tengo varias amigas que en sus empresas sí les dieron ambos días. Sí, pero bueno, no es nuestro caso, Dani.
Es quincena, es día corto para prácticamente todos y estamos hablando nada más y nada menos que de la gastronomía mexicana, la espectacular gastronomía mexicana, patrimonio de la humanidad.
Así es, Dani, y por eso hoy nos tenía que acompañar en cabina nada más y nada menos que el chef Mariano Sandoval. Él no necesita mayor presentación, es un excelente chef, pero también sabe muchísimo de la comida mexicana. ¿Cómo estás, chef? Bienvenido. Oye, antes que nada te queríamos preguntar, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito?
Mi platillo favorito de la cocina mexicana es el manchamanteles. Repeat after me, manchamanteles.
Manchamanteles, ¿qué eso, es eso?
Es uno de los 7 moles oaxaqueños. Por supuesto, Oaxaca, que es realeza gastronómica, es conocido por la complejidad y la profundidad de sus preparaciones. Una de ellas son los 7 moles representativos de aquella región y uno de ellos es el manchamanteles. Para que puedan dimensionar a ese universo, porque eso es lo que es un mole que se caracteriza por tener frutas. En medio de una preparación de chiles secos, de frutos secos, de esos personajes clásicos de un mole, lo que más nos viene a la cabeza seguramente es el mole poblano. Bueno, comparten esos matices, ese barroco, ese exceso de aromas, texturas, sabores. Pero ahora, con un refinamiento que es el ver nadar en medio de esa salsa, diferentes frutas como puede ser plátano macho, pera, manzana. Yo he tenido el gusto de probarlo en diferentes momentos y de hecho le tengo tanto cariño y para mí significa tanta luz que la primera vez que cociné en televisión fue mi elegido. Entonces creo que la cocina mexicana no solo es gigantesca por sus dimensiones, sino también después ya de manera muy personal, por lo que significa para cada uno de nosotros. Y para mí fue la forma de presentarme frente a ustedes.
No, qué increíble lo que cuentas, chef. La verdad es que, a ver, si hablamos de comida mexicana y sobre todo de platillos como el mole, por ejemplo, es impresionante pues decir que cada estado tiene lo suyo, ¿no?
Sí.
Y comentábamos, Dani y yo, que también cada familia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tiene su forma de preparar las cosas. Pero yo te quería preguntar.
Por favor, Vivi.
A ver, si podemos hacer un recorrido en la República Mexicana, ¿qué no puede faltar? Y ahí ya nos dirás de muchísimas regiones que tienen platillos espectaculares, seguramente.
Claro, bueno. A ver, primero siempre muy importante tener claro, como dirían mis maestros de cuando estudié gastronomía en el claustro Sor Juana, es tener muy claro quién habla. En este caso, yo soy chavito, luchón del centro de México. Y mis abuelos también lo son. Entonces yo tengo, digamos que todo el contexto de las recetas del centro del país. Para mí, y me pongo de pie, aunque no se note porque soy muy chaparrito, pero la barbacoa es sin duda uno de las recetas y uno de los representantes de nuestra identidad. En muchos sentidos, me emociona y me parece muy poético porque incluso se abraza con pencas de maguey, se cocina bajo tierra, en medio de ladrillos, con determinadas maderas, ¿sabes? Y además es una gestación larga. Todo aquello que implica una gestación, un proceso a lo largo de un tiempo prolongado, sin duda genera mucha emoción, ¿no? Y es una cultura importantísima dentro del centro, en estados como Hidalgo, por ejemplo, es un platillo que es bandera de aquel sitio. Y si seguimos hablando de cartas infaltables a lo largo del país, si nos vamos ahora del centro, por favor, súbanse conmigo este avión o este turibús de alta velocidad y nos vamos ahora hasta el norte. Uh-huh. No podemos dejar de hablar del cabrito también.
Uy, qué rico el cabrito.
El cabrito que tiene una herencia muy marcada española, que eso es también lo que debe de emocionarnos y enorgullecernos totalmente, que es la presencia del reino español a través incluso de sus recetas. Así de profunda, sin duda, fue el vínculo y la intimidad con aquel imperio, con aquel reino. El cabrito, que es un animal de determinadas características, ¿no? Que debe de tener una edad en específico, que eso nos permite tener todavía una carne mucho más suave, jugosa, de determinadas características, ¿no? Esta precisión de los cocineros, pero no solo de los cocineros, sino de cada una de las etapas de la cadena alimenticia es fundamental. Y ya que andamos por el norte, ¿qué les parece si también nos echamos un taquito de machaca? La machaca, salivé, soy muy tragón, más que chef, yo soy muy tragón. La machaca también me vuela la cabeza porque imaginemos una carne que es salada, se sala, se seca al sol y después de que ya estuvo salada y secada al sol, ahora va a pasar por un proceso que permite machacarla. Y de pronto es muy interesante como decir, bueno, ¿y a quién se le ocurrió eso? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ¿qué loco hizo esa mezcla y esos golpes a la carne? ¿Por qué agregarle sal? Métodos de conservación. Muchos de los grandes platillos, de las grandes recetas, provienen de este deseo de, por supuesto, de siglos atrás, de mantener los alimentos en el mejor estado posible. Y en este caso, en el caso de la machaca, tenía la intención de prolongar su vida. Pero además, otra cosa que me encanta cuando vuelvo a clavar los codos en la mesa para presentarte más como este, por ejemplo, ayer estaba leyendo, que yo no lo sabía y me encantó, que hay machacas de pescados y mariscos.
¿Qué?
Sí, me encantó. ¿Qué? Chavisa.
Nos vamos a la pausa, volvemos.
Las chavas están bien sorprendidas, igual que yo ayer a las 4 de la mañana despeinado. Pero exactamente, hay machacas de pescados y mariscos, de langosta, por ejemplo. Repito, para todos los que nos están escuchando, si ustedes tienen la suerte de tener langosta cerca, pues es un, digamos, un privilegio, porque nosotros que estamos en el centro, pues evidentemente no tenemos la frescura inmediata o no crecimos por lo menos con ellas. Pero saber que hay una machaca de productos del mar, solo que aquí es importante, hay que hacer un énfasis en que no se salan y no se secan. Uh-huh. Sí se hacen en formas determinadas la carne, pero tiene un proceso diferente, pero se le conoce como machaca. Ahora, después de estar en el norte, si nos vamos hacia Veracruz, que para mí...
es que es impresionante, ¿sabes por qué, chef? Porque sí, todos los estados tienen lo suyo y todas las regiones de nuestro país. Pero a ver, estamos en Veracruz.
Sí, me encanta que seas... Yo también tengo la misma sensación cuando estoy hablando de estos temas, porque digo, ay, qué injusto ir mencionando uno, pero sí son muy representativos. En el caso de Veracruz, tenemos también representantes grandísimos. Uno de ellos, por ejemplo, podrían ser las jaibas rellenas. Estoy intentando, bandita, elegir platillos muy dispares. Y las jaibas, pues es este caparazón que tiene incluso esa pulpa tan especial. Además de tener esa pulpa única, viene una mezcla de esos colores básicos de la cocina mexicana, que es cebolla, chile serrano y jitomate. El pescado a la veracruzana, que también, nuevamente, teniendo muy claro quiénes somos como país, quiénes somos como mexicanos, está de manera evidente la presencia de lo español y lo propio de nuestras tierras. Y después de estar en Veracruz, si ya estamos cerquita, nos podemos ir hacia el sureste y encontramos una gloria nacional como lo es la cochinita pibil.
¡Ay, no, qué delicia!
La cochinita pibil, mi bibi, que nuevamente atendemos a una cocción debajo de la tierra a través de un horno que es conocido como pib. Repeat after me, pib.
Pib.
Exactamente. Ay, lo dijiste con muy buena entonación. Que hay una presencia nuevamente clara de un proceso de cocción, ahora en este caso con la carne de cerdo, pero con un elemento súper especial como es el achiote.
Nos vamos con una clásica, suena Cielito Lindo, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Querido, si muero lejos de ti.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Gastronomía típica. Pozole, el platillo estrella. El pozole, en sus versiones blanco, verde o rojo, es casi un must de la noche. Es un platillo prehispánico que originalmente se preparaba con carne de guajolote y maíz cacahuitzintle. Chiles en nogada, símbolo de la temporada, con sus colores verde, blanco y rojo. La nogada es de nuez de Castilla y la granada aporta el toque final. Antojitos mexicanos. Sopes, tostadas, tamales y pambazos completan la mesa acompañados de bebidas como tequila, mezcal o aguas frescas.
Regresamos 10 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya todos en la cocina, delantal puesto para preparar la cena más mexicana de todo el año. Vivi, Chef Mariano.
Pues saquen su tazón pozolero, ¿ya lo sacaste?
Ya, aquí lo tengo.
Porque voy a servir pozole rojo de Jalisco, que es hecho a base de chiles secos, pero que además también tenemos a otro gigante nacional, que es el pozole de distintos colores, matices, que va tomando la forma de vestirse, la forma de los perfumes, la manera de adecuarse a cada una de las regiones. Y de ahí, si estamos hablando de pozole, podemos irnos a Guerrero con el pozole verde, que es igual, nuevamente, la palabra refinamiento a mí me parece que es perfecta para describir esa mezcla que le da esa coloración tan particular. Pepitas de calabaza, ¿qué? Sí, pepitas de calabaza con chiles serranos, con formas de pintarlas, podrían ser hierbas, incluso las hojas de rábano se utilizan, que de pronto cuando digo este dato es como hojas de rábano, sí, hojas de rábano se utilizan de manera tradicional para darle ese color, ese sabor. También incluso pueden agregarle lechuga, hierbas para lograr darle mucho poder visualmente. Después de estarnos ahí, ¿qué tal un viernes en la noche después del antro, que es tacos al pastor de la Ciudad de México? Porque hablamos del centro y solemos acompañarnos de estados como Hidalgo, por ejemplo, pero carajo, los tacos al pastor, miren, hasta mi Dua Lipa es bien fan. No, sí, tiene ese tono.
Son una delicia, la verdad. Y en la Ciudad de México, chef, y no sé si estás de acuerdo conmigo, sí, también hay muchísima gastronomía y es muy relevante hablar de la capital.
La palabra, sin duda, coincido contigo, es relevancia. Estos tacos al pastor que se han convertido en tendencia, que son admirados por todos en el mundo y, por supuesto, nosotros como chilangos también. Bueno, pues es interesante también conocer su historia. Podría parecer que son una influencia clara de la cocina libanesa con el shawarma, con este pastor que se va montando con carne de cordero, pero que en el caso de los tacos al pastor estamos frente a una presencia de carne de cerdo. ¿Qué? Sí, Daniel, carne de cerdo que logró seguir esta misma inspiración del shawarma, pero que sabemos y tenemos conciencia de que hubo una gran inmigración de la cultura de pobladores de nacionales libaneses y que, por supuesto, es como cuando tú llegas a una casa, llegas con tu persona, pero también con tus petacas, tus recetas, tus utensilios. Y ellos llegaron con su espada que atravesaron con cordero y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo. Ahí hay ciertas teorías que apuntan a que viene de Puebla, de esta influencia libanesa que arribó a aquel lugar, pero también se dice que tomó mucho auge, o no se dice, estamos seguros que tomó mucha fuerza en la década de los 50s y de los 60s en la Ciudad de México, y que sin duda los tacos al pastor son de esta ciudad.
De hecho, en Puebla, nada más como un dato, como un paréntesis, hay un montón de lugares en los que se venden tacos árabes o la sí, tropicalización de los tacos árabes occidentalizada.
Sí. Y como tú lo, retomando tus palabras, en lugar de tener pampita, tenemos la presencia de una tortilla, se le aderezó la piña, además tiene ya también el achiote, los chiles secos. O sea, se hizo un pachangón a la mexicana de locura.
¿Cuál sería para ti la mayor aportación de Europa a la gastronomía prehispánica que nos tiene con esta belleza de gastronomía mezclada y mixta hoy en día?
Me parece que hay distintos elementos, distintas estrellas. Una de ellas son las carnes de res y de cerdo, por ejemplo, el pollo. Ya saber, es una locura porque incluso a través de los arribos en los puertos se tiene la fecha clara en que llegó, que su res, que su cerdo. Y con ellos no solo llega el animal, sino que también sus productos derivados. Si hablamos del cerdo, para nosotros como mexicanos es fundamental celebrar la manteca de cerdo, ¿sabes? Porque hablando de lo evidente que son, por ejemplo, los animales, hay un tema técnico que tiene que ver incluso con los métodos de cocción. La fritura, yo que soy tragón y que me encantan las frituras.
Somos puros tragones en la mesa el día de hoy.
Puros tragones.
Ah, yo pensé que te ibas a quedar
no,
callada.
¿Cómo
que?
No,
qué bárbaro, qué hipocresía la tuya.
Ya la vi salivando hace rato con un elote cacahuacitle que me andaba comiendo. Pero la fritura es un método de cocción que llegó directamente del viejo mundo y que nos da glorias nacionales como podrían ser las carnitas. Las carnitas es un proceso de cocción largo en manteca de cerdo que nos permite hallar una carne de una suavidad muy especial, que tiene mucha jugosidad, y eso es gracias a la manteca.
Y de acá para allá, el maíz. Sí, ¿no? Yo creo
sí,
que sí.
De acá para allá, es que hay muchas cosas. De acá para allá, el maíz, claro que sí, es una estrella a nivel mundial por sus características, porque además tiene una nobleza única para adaptarse a diferentes climas, por lo que significa. Pero también, por ejemplo, el jitomate. ¿Sabes?
Claro.
Es impresionante que a donde voltemos hemos servido la mesa en diferentes partes del mundo y tan la servimos que la cocina italiana, que para muchos es una de las cocinas más grandes, incluso para algunos es la más importante. Yo difiero desde mi corazón mexicano, pero también por lo que yo estoy compartiendo, porque ahí les va un dato. El jitomate es el sostén, uno de los sostenes más importantes de la cocina italiana.
Claro. Oye, y también la griega, que es considerada desde hace un par de años la mejor del mundo, pues para empezar, la ensalada griega tiene jitomate, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, eso, el cacao también, por ejemplo.
Cacao, no, el cacao. Híjole, estoy a punto de retirar lo que dije del maíz e inclinarme hacia el cacao.
Es muy divertido echarte un clavado a la cocina en particular, ahora en la cocina prehispánica, porque con el cacao enloquecimos a las cortes francesas, ¿sabes? Acá estaban todos los fresillas, los más pipiris nice, pero traían en sus bebidas la presencia del cacao, que era una aportación prehispánica y que después se transformó, es una importante distinción, ya los europeos lo convirtieron en chocolate.
Gracias por haber estado con nosotros, chef, eres lo máximo. Sigan al chef Mariano Sandoval en hoy, por supuesto, todas las mañanas en sus redes sociales. No solo es un espectacular cocinero, sino que realmente sabes muchísimo de la historia, y comer sabiendo lo que estás comiendo y de dónde viene lo que estás comiendo te da toda una experiencia, ¿no
crees? Sí, qué increíble ha sido platicar contigo, Mariano.
Gracias, Mariano. Pausa, volvemos.
Así es, nos vamos a la pausa con La Bamba a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide. En Fórmula. Para oídos curiosos.
¿Cuál es el dato patrio? No me digas que vas a seguir hablando de comida.
No, por supuesto que no. De hecho, ¿saben qué? Les voy a hablar de qué se celebra hoy,
a nivel mundial, porque también es muy interesante saberlo. Interesante, sí. Sí, hoy es el Día Internacional de la Democracia, fíjense, una fecha bastante importante, y justo la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez en el 2008. Entonces, bueno, es un día importante a nivel mundial. También es el Día Europeo de la Salud Prostática, es el Día Mundial del Linfoma, y en días también que tienen que ver con la independencia, se celebra la independencia de Costa Rica desde hace ya igual muchísimos años. Entonces está padre que también en Costa Rica pues estén celebrando esto. Ahora, también me pareció muy interesante contarles qué sucedió un 15 de septiembre de diferentes años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un 15 de septiembre de 1976, la Unión Soviética lanzó la nave espacial Soyuz 22 con la misión de realizar observaciones y fotografías de la Tierra. 1976 fue hace muchísimos años, pero también un 15 de septiembre de 1953, por primera vez en la historia, una mujer presidió la Asamblea General de Naciones Unidas. 1953, me parece que la época de los 50, Dani, es muy importante en el tema de los derechos de las mujeres. También un 15 de septiembre de 1943 en Italia, Benito Mussolini anunció la creación del Partido Fascista Republicano. Y también en otras cosas que tienen que ver con temas históricos, un 15 de septiembre de 1946 Bulgaria se convierte en República Popular. Así que, bueno, pues de verdad que hay muchísimos, muchísimos temas de qué hablar el día de hoy, pero me pareció relevante traerlos a la mesa porque, bueno, sabemos que en nuestro país tanto el 15 como el 16 de septiembre son días muy importantes, pero también está padre saber qué es lo que estaba pasando en el mundo.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Lunes de consejito para cuidar nuestro dinero. Y Maleni, platícanos, ¿qué tanto le debemos de destinar a nuestro presupuesto anual o mensual o quincenal incluso a estas celebraciones que ya sabemos que van a pasar y que hacemos todos los años? Voy a invitar a toda la familia al pozole hoy. Hola.
Hola, Maleni.
Hola, hola, espero estén teniendo un excelente inicio de semana y estén disfrutando del puente de este 15 de septiembre. Y aunque sí, se trata de celebrar, la realidad es que muchos terminamos gastando de más y el festejo se convierte en una resaca financiera. Hoy quiero compartirte tips prácticos para disfrutar estas fiestas sin que tu bolsillo sufra. De acuerdo con distintos sondeos, en México las familias destinan en promedio entre 1,000 y 3,000 pesos para celebrar la cena del 15 de septiembre. Pero ojo, esto no es una regla. Cada familia puede ajustarse según sus posibilidades. Lo importante es que lo que gastes no ponga en riesgo tu tranquilidad financiera. Y aquí te van los tips para que celebres sin endeudar. Número 1. Define un presupuesto antes de comprar. Ponte un tope de gasto. No importa si son 500, 1,000, 2,000. Lo importante es que decidas el monto de acuerdo a tu realidad y no a la presión social. Número 2. Haz compras inteligentes. Si vas a cocinar, compra en mercados o tianguis. Los precios suelen ser más accesibles que en los supermercados. Además, apoyas a los productores locales. Número 3. Celebra en comunidad. No tienes que cubrir todo tú solo. Organiza una cena colectiva. Cada invitado puede llevar un platillo o bebidas y así sale más económico y hasta puede ser más divertido. Número 4. Evita el exceso en bebidas alcohólicas. Además de ser lo que más encarece los festejos, puede generar gastos extra en transporte o en imprevistos. Compra lo justo y planea opciones de bebidas sin alcohol. Y número 5, cuida tus antojos de último momento. El 15 de septiembre, por la tarde, todo sube de precio. Tacos, pozole, garnachas. Si ya tienes planeado qué vas a comer, evita caer en gastos innecesarios. Recuerda, las fiestas patrias son para disfrutar, para convivir con familia y amigos y para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. La verdadera independencia financiera también se celebra tomando decisiones conscientes. No necesitas gastar una fortuna para tener una noche mexicana inolvidable. Deseo que todos tengan una excelente fiesta mexicana. Nos escuchamos el próximo lunes y si quieres más tips como estos, me puedes encontrar en mis redes sociales como Maleni Padilla, Maleni con doble L y Latina.
Gracias, Maleni, y que pases una gran noche patria.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Después de los pambazos, el pozole, las enchiladas suizas, los tacos, los chiles en nogada, el mole, el chile de olla, el mole de olla, ya no sé ni qué estoy comiendo, ya no sé ni qué estoy pensando.
Dan, Tomás, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no nos platicas cómo podemos tener una cena un poquito más, bueno, no, sé si
decir... me niego, Viviana Leal.
No, ya sé, o sea, que no nos sintamos indigestados, porque luego, es que eso me pasa mucho luego. Que podamos probar de todo.
¿Y qué hacer los días siguientes después de esos excesos?
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Y como ya sabemos, septiembre ya está aquí y con él los colores, la música y los deliciosos platillos típicos que nos llenan de orgullo, como el pozole, los chiles en nogada, tostadas, pambazos. ¿Se te hizo agua la boca? A mí también. Nuestros platillos mexicanos no solo son sabrosos, también son parte de nuestra historia y de nuestra cultura. El pozole, por ejemplo, es una excelente fuente de proteína si lo consumes con carne magra y mucha verdura. Y el chile en nogada, aunque es un poquito más calórico, ofrece nutrientes como antioxidantes de la granada, proteína de la carne y grasas de buena calidad si se prepara con moderación. Lo importante es disfrutar sin caer en los excesos. Recuerda que la moderación es la clave. Porciones adecuadas, evitar repetir y acompañar tus comidas con agua natural si es posible. Y si ya te pasaste un poquito de pozoles o de tostadas, no te preocupes. La indigestión ocasional es común en estas fechas. ¿Pero qué podemos hacer? Tomar una infusión digestiva como té de manzanilla, hierbabuena o anís. Caminar unos minutos para activar la digestión, evitar recostarte justo después de comer. Y si el malestar persiste, puedes tomar una cucharada de bicarbonato de sodio antes de dormir. Eso te va a ayudar a la indigestión. Recuerda que celebrar también es cuidar de ti y de los tuyos. Puedes preparar versiones más ligeras en tus platillos favoritos, usar menos grasa para freír, agregar más vegetales, elegir cortes magros de carne y si tú cocinas, mejor, así controlarás lo que comes sin perder sabor ni tradición. Estas fechas patrias, saborea México con alegría y salud. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, todo lo relacionado con los preparativos para los festejos de esta noche. Será un grito inédito. Por primera vez, una mujer saldrá por el balcón central del Palacio Nacional a gritar ¡Viva México!, pendientes de sus arengas, por supuesto. Ha dicho que será después una celebración austera, la gran celebración en el Zócalo capitalino y en las diferentes alcaldías, en todos los municipios, incluso en todas las embajadas del mundo.
Así es, Dani. Y bueno, nada más pendientes en los cortes a la circulación, sobre todo en el centro histórico capitalino. Información también de Sinaloa, Jime.
Sí, pues porque como era de esperarse, los festejos en Sinaloa se cancelaron. Solo va a haber un acto cívico, esto por la violencia que se vive en el estado.
Hernán N. es tendencia, finalmente fue detenido en Paraguay. El ex secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López. El fin de semana se llevó a cabo una audiencia en donde él rechazó ser extraditado a nuestro país de manera inmediata. ¿Esto qué significa? Bueno, que la Fiscalía de Paraguay cuenta con un plazo de hasta 30 días para entregarlo al gobierno mexicano. Hernán N. fue detenido en un operativo, esto lo anunció el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, como les decía, el fin de semana.
Y también todo lo relacionado con el accidente de la pipa.
Hasta el momento suman 14 fallecidos, es ya información, digamos, de última hora. El gobierno capitalino acaba de actualizar esta cifra, 14 fallecidos, y este fin de semana, Jiménez, se confirmó el fallecimiento de la abuelita Alicia Matías Teodoro, una de las personajes más icónicos de esta historia. Ella salvó a su nieta. Hubo un error el viernes en el tema de los fallecidos, pero finalmente, bueno, pues el gobierno capitalino confirma su muerte y el fin de semana también despidieron a otras víctimas.
Sí, y hablando de Iztapalapa, qué manera de llover. En Iztapalapa nuevamente hubo importantes inundaciones y esto tuvo particularmente afectaciones en el metro de la Ciudad de México, en el que se anunció que por las fuertes lluvias la línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Santa Marta. En ambos sentidos permanecen cerradas las estaciones de Los Reyes y La Paz, y en apoyo el RTP va a brindar servicio provisional entre Guelatao y Santa Marta.
Sí, esto es desde la madrugada. las afectaciones por las lluvias, que seguirán, por cierto, esta noche también habrá lluvias en la capital, así que bueno, tomen sus precauciones, sobre todo si van a ir a los festejos del Grito. Por cierto, no sé si recuerden el caso de este autobús que choca en Atlacomulco, en la carretera Atlacomulco-Marabatío, en el Estado de México, la semana pasada. Bueno, el conductor del autobús ya fue detenido, este choque que también provocó muertes, desafortunadamente, y que dio mucho de qué hablar porque el chofer del autobús que choca con el tren, pues había escapado, finalmente es detenido. Y también muchísima información internacional. Londres es tendencia por la protesta multitudinaria. Miles de personas salieron a las calles en una marcha en contra de la migración ilegal. Dio mucho de qué hablar porque, de verdad, había muchísimas personas, pero también hubo una contraprotesta que también fue multitudinaria.
Y sigue siendo tendencia Charlie Kirk, porque continúan las investigaciones por el asesinato del activista conservador durante un evento en la Universidad de Utah. El gobernador de este estado, Spencer Cox, dijo que el presunto tirador no está cooperando con las autoridades para resolver este caso.
Sí, este caso que ha dado mucho de qué hablar allá en Estados Unidos. Conor McGregor es tendencia, el doble campeón de la UFC y estrella de artes marciales, retiró ya su candidatura de las elecciones presidenciales de Irlanda, que se llevarán a cabo el próximo 24 de octubre. Otro personajazo. Hablando de temas deportivos, vaya fin de semana de mucho deporte. El clásico América Chivas, las Chivas le ganaron 2-1 al América en el clásico de la Liga MX, y los Diablos Rojos del México.
Sí, porque se convirtieron en los bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol, y también la pelea de Canelo y Crawford, que pues perdió el mexicano.
Y bueno, todo lo relacionado con los semis que fueron el día de ayer, que sorprendió muchísimo el tema de Adolescencia, esta serie que bueno, la rompió en todo, Jime.
Sí, como todos los lunes, siempre es tendencia todo lo relacionado con la Casa de los Famosos.
Bueno, hasta aquí la información, Dani.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, que tengan una gran noche de Grito.
Eso, ¡viva México!
¡Viva México!
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.